versión original con Blanca López y Cristina de Fez.
Se ha discutido hasta la saciedad qué es lo que define una película independiente. Como dice el director y productor Sidney Pollack, independiente por lo general significa ser una alternativa a los films precocinados o convencionales hechos por los estudios. Soy Cris de Fez y esto es Versión Original. Hoy es viernes 11 de marzo y como cada semana os saludamos desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM, a mi lado Blanca López.
Hola, muy buenas.
Hola. Y desde el control técnico Sarizorio. Podrás disfrutar con nosotras del mejor cine en versión original todos los viernes a las 7 y media de la tarde o escucharnos de nuevo los lunes a las 11 de la mañana y, por supuesto, descargar nuestros podcasts desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia, radio.upv.es, en Radio a la Carta, o puedes seguirnos a través de las redes sociales, Twitter o Facebook. Si quieres sugerirnos algo, contacta con nosotras a través de nuestro correo. Toma nota, versionoriginal-rtv@upv.es. Comenzamos, ahora sí, versión original. Blanca nos trae los contenidos del programa de hoy.
Bueno, pues esta semana en nuestra nueva sección Esta escena es perfecta, os presentamos una de las mejores secuencias de la película del director Jim Sheridan, con Daniel Day-Lewis como protagonista. Es el inicio de la película y Cristina, acompañada con la magnífica canción de Jimi Hendrix, te puedo garantizar que es brutal. Por supuesto, hablaremos también de los premios de la Academia de los Oscars, entregados el domingo 28 de febrero, en la que la gran triunfadora con 6 estatuillas fue Mad Max y la mejor película fue Spotlight. También satisfecha porque por fin Leonardo DiCaprio recibió el merecido Oscar a Mejor Actor e Iñárritu el de Mejor Director. Hablaremos también del Festival FICAE, el Festival Internacional de Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades, celebrado en Valencia del 1 al 5 de marzo y de su clausura el pasado sábado. Allí estuvimos y nos pareció muy pero que muy interesante, luego os comentamos. También el pasado martes, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer, así que nuestra pequeña aportación será cinematográfica, con 3 trayectorias profesionales de las directoras más reconocidas internacionalmente. Y en Conociendo A nos acercaremos a Pilar Miró, cineasta por excelencia en una época muy difícil para las mujeres en España, que tenían que demostrar continuamente su valía en una sociedad patriarcal. Pilar Miró fue directora de cine, teatro y televisión. Y por último, como siempre, cerraremos con algunos estrenos que os aseguro os gustarán.
Estás en Versión Original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Esta escena es perfecta. Hemos pensado crear una nueva sección en el programa, como os comentamos la semana pasada, para explicar esas escenas épicas de películas donde una canción se encarga de expresar todo un sentimiento. Es el caso de la escena que da comienzo a la película de Jim Sheridan, En el nombre del padre. Nos encontramos en los años 70, años de liberación sexual, música, drogas, huida de convencionalismos sociales. En este clima, en Belfast, muchos jóvenes de familia católica, rechazada por la comunidad protestante, en cuyas manos está el poder político y las fuerzas de seguridad, malviven, dado que no pueden acceder a los empleos y a la educación de la que disfrutan los protestantes. Son los excluidos sociales, los pobres. Muchos de ellos cometen pequeños delitos para ganar un dinero con el que salir adelante y pagar sus cervezas o sus drogas. Gary Condon, Daniel Day-Lewis, es uno de ellos. Los continuos problemas en los que se meten él y sus amigos hacen que algunos de ellos sean enviados a Inglaterra a buscar trabajo o simplemente para huir de un ambiente duro que más tarde o temprano les pasará factura por cualquiera de sus extremos. Gary Coldon es uno de los que hacen el viaje a Londres, donde vive una tía suya y unos primos. Una vez en Londres, decide no vivir con su tía y junto a unos amigos de origen irlandés entrará en una comuna en la que encontrará sexo y drogas. Vamos con una de las mejores secuencias de toda la película. La escena que da comienzo a En el nombre del padre es perfecta, con una canción increíble del gran Jimi Hendrix, Voodoo Child.
Get going, Jerry, for fuck's sake.
Tomo!
The IRA had already given me 3 warnings, and when a British patrol mistook me for gunman,
That got me into real trouble.
Some fucking shooters.
There's a sniper. He's up there.
I can't get a bead on him.
Shoot him before he fucking kills us.
Voodoo Child es una canción del trío de Jimi Hendrix Experience, publicada en 1968. Es la última del álbum Electric Ladyland. Esta canción es popular por el sonido de la guitarra cargada de efectos wah-wah, con acordes mudos combinados con riffs y solos explosivos. Es uno de los temas más característicos y conocidos de la carrera musical de Jimi Hendrix por el virtuosismo con que se expresa y por su sonido heavy. El solo de guitarra de Voodoo Child se ubica en el puesto número 11 entre los más grandes solos de guitarra en la historia, según la revista Guitar World, en su lista de los 100 mejores solos de guitarra, siendo el de Jimmy Page, de Led Zeppelin, el mejor de la historia. A partir de ese increíble riff de apertura, hasta la forma en que se rompe en el medio y se funde, todo es increíble. Hay cosas que Jimmy hizo con la guitarra que los seres humanos no pueden hacer.
Thank you.
Cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Y nuestra sección de actualidad hoy la abrimos con el repaso de los Oscar. No sin antes comenzar con la frase con la que empezó su monólogo el presentador Chris Rock, el cual cambió su monólogo por la polémica sobre la poca representación de profesionales de raza negra en los premios. Dijo: "Estoy en los Oscar de la Academia, también conocidos como los premios de los blancos. ¿Se han dado cuenta de que si nominaran a los presentadores yo no habría conseguido este trabajo?"
Directo al corazón.
Sí, vaya.
Fue un monólogo irónico y la verdad es que lleno de realidad. El monólogo de Chris Rock, que ha sido lo más aplaudido de estos Oscar, que no tuvieron muchas anécdotas, lamentablemente. Lapidaria la frase, lapidaria y muy dura, pero no sin falta de razón, desde luego.
Bueno, Blanca, ¿y por dónde te apetece comenzar?
Bueno, venga. Pues como hemos dicho al principio del programa, vamos a comentar lo primero, que es la gran triunfadora con 6 estatuillas, el film de George Miller, Mad Max, protagonizada por Charlize Theron y Tom Hardy. La cuarta entrega de la saga posapocalíptica que resucita la trilogía, que a principios de los 80 protagonizó el conocido Mel Gibson. Chris, ¿tú de verdad creías que iba a triunfar?
Pues,
¿tanto por lo menos?
La verdad es que no, aunque Miller no engaña a nadie. No. Vaya, que algunos con este film disfrutarán y otros pues se sentirán saturados. Es un universo violento y vertiginoso dentro de un mecanismo previsible donde los guionistas pues no han tenido que exprimirse mucho el cerebro, ¿no? Para intentar no. aplicar ahí esos diálogos potentes.
Al final el premio a mejor película se lo llevó Spotlight, que sin duda fue la gran sorpresa, ese film que ensalza las viejas lecciones del periodismo, en la que se revela con gran maestría los casos de pederastia de la Iglesia Católica. En esta película solo hay hechos que se van sucediendo alrededor del periódico de Boston Globe. Y se llevó el premio a mejor película y mejor guión original, como no podía ser de otra manera, de
sí,
verdad.
Sí, una película con mucho diálogo, ¿no? Muchos sí. diálogos. Y además el productor dijo al recoger el premio que espera que esta película llegue al Vaticano, que se dé voz a estas víctimas y que no queden en el olvido. Pero bueno, no te vas a olvidar de comenzar de comentar, Blanca, el momentazo de la noche, ¿no?
Por supuesto que no. El Renacido. Al Renacido se le fue el Oscar, pero a su protagonista, no, Leonardo DiCaprio, por fin tiene la estatuilla entre sus
por
manos.
Por fin. Como un chiquillo estaba él.
Sí, es verdad. Estuvo de 10 en su discurso, estuvo de 10 después también, mientras le grababan el nombre en el Oscar, donde se mostraba emocionadísimo, como tú has dicho, como un niño. Y yo contentísima, se lo merecía. Lo mejor de todo es que el director mexicano Iñárritu consiguió su segundo Oscar consecutivo a Mejor Dirección, muy difícil, por cierto. Sí. Y en su discurso lo dedicó unas muy bonitas palabras a DiCaprio.
La verdad es que fue un momento emocionante, lo recordaremos, aunque seguro que el más. Y vamos con la actriz. El primer premio fue para Brie Larson por ese papel tan realista y crudo que interpreta en la película La Habitación. Y la mejor actriz de reparto para Alicia Vikander por su papel en el film La chica danesa de Tom Hooper.
Merecidísimos también los dos.
Hablamos ahora, Blanca, cambiando ya de tema, del festival, sí. Del Festival FICAE celebrado aquí en Valencia, del 2 de marzo al 5 de marzo. FICAE es un festival de cortometrajes realizado anualmente en Valencia. El objetivo de este festival es fomentar a través del cine y el arte la sensibilización y conciencia social sobre la enfermedad como proceso de vida y contrarrestar los estigmas que muchas enfermedades siguen soportando. Además, este festival se plantea mediante diversos proyectos paralelos y secciones nómadas para estimular la creación y difusión audiovisual y artística para dar una mayor visibilidad a las representaciones sobre la enfermedad y colaborar en la transmisión de conocimientos sobre las mismas. FICAE es una iniciativa de la Universitat Politécnica de Valencia y la Cátedra de Arte y Enfermedades.
Sí, además, Cris, FICAE es el primer festival en el mundo de estas características. Esta es su segunda edición y como novedad este año podemos decir que está la inclusión del Institut Valencià d'Art Modern, el IVAM, como sede del festival, junto al Auditori Alfons Roig de la Facultat de Bellas Artes de la UPV, el Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero, Universitat de València, i la Casa de l'Alumne, de la Universidad Politécnica también. Se proyectaron más de 100 cortometrajes de todo el mundo divididos en 3 categorías: documental, ficción y animación, además de las menciones especiales.
Su clausura fue este pasado sábado y ahí estuvimos para conocer el palmarés y visionar los cortometrajes ganadores. Pasamos a detallaros los premios en cada categoría.
Bueno, pues el primer premio a mejor cortometraje de ficción fue para Xi Wang, corto taiwanés de Wo Mao Kwan, espero decirlo bien. Narra la historia de una familia que está al cuidado de la abuela en sus últimos días. Historia sencilla y humilde entre lo que se mezcla el dolor y el amor.
Después, el primer premio al mejor cortometraje documental fue para Julian, de Julia Furer, de Suiza. Una desgarradora historia de un hombre que es desahuciado.
Y se clausuró la segunda edición del FICAE con la entrega del premio al mejor cortometraje de animación, que recayó en Spirit Away, de Bettina Kitsch, muestra la biografía de algunos pacientes psiquiátricos.
FICAE crece en su segunda edición, añade sedes, amplía días de proyección y el número de películas seleccionadas, haciendo de Valencia la capital del cortometraje de trasfondo social, de sensibilización y conocimiento sobre enfermedades. Enhorabuena a todas las personas que hacen posible el desarrollo de estos proyectos culturales tan necesarios en nuestra sociedad.
Y cambiando de tema, recordamos el pasado Día Internacional de la Mujer, todos lo celebramos el pasado...
El 8 de marzo.
Y queremos contribuir con nuestra apuesta al cine dirigido por mujeres.
Así es, Blanca, además de nuestra sección, Conociendo A, dedicada a la gran cineasta Pilar Miró, os traemos a versión original una pequeña selección de tres directoras que han aportado su trabajo, talento, creatividad y personalidad al mundo cinematográfico con resultados verdaderamente sobresalientes. Es el caso de Catherine Ann Bigelow.
Vaya tela.
Ya ha recibido algunas críticas constructivas, también eso hay que decirlo. Es una directora de cine, guionista y productora estadounidense, especialmente conocida por películas como Near Dark, Point Break y la ganadora de 6 Oscar de Hurt Locker. Es la primera mujer en la historia que ha ganado el Oscar al Mejor Director y el premio al Mejor Director del Sindicato de Directores de Estados Unidos, ambos por The Hurt Locker. Catherine Bigelow está considerada como una directora atípica, pues sus temas de interés pertenecen al cine de acción, bien sea bélico, futurista, thriller o incluso de terror. Sus películas no siempre han tenido el beneplácito de la crítica. Ganó el premio Oscar a la Mejor Directora en 2010, por esta película de Hurt Locker, siendo la primera mujer que gana en este género. La película también se llevó el Oscar en la sección de mejor película. Vamos con el tráiler.
Welcome to Camp Victory.
Oh, Camp Victory. I thought this was Camp Liberty.
Oh no, they changed that about a week ago. Victory sound better.
All right.
So what do you got?
The car has been parked illegally. The suspension is sagging. There's definitely something heavy in the trunk.
Interesting.
What's he doing?
I'm gonna die. I'm gonna die comfortable.
How many bombs have you disarmed?
873.
873? You're a wild man, you know that?
Not so bad. Our first time working together. What do you think?
I think us working together means I talk to you and you talk to me.
You going on a date, Sanborn?
Team leader is inspiring. He's gonna get me killed.
What's the best way to go about disarming one of these things?
The way you don't die, sir.
That was good.
What do we have here?
This box is full of stuff that almost killed me.
What about this one? Where's this one from, Will?
It's my wedding ring. Like I said, stuff that almost killed me.
Put down the phone!
Brandon Aldrin!
I can't get a shot!
I was scared.
Yeah? Well, everyone's a coward about something.
We're going on a mission. And my job is to keep you safe so we can keep going on mission.
It's combat, buddy.
Go!
Everybody get back!
Go, go, go!
You realize every time you suit up, it's life or death.
Found something.
You roll the dice. And you deal with it.
La directora, guionista, productora, actriz y diseñadora de vestuario estadounidense Sofía Coppola es hija del director Francis Ford Coppola y de Eleanor Coppola. Nació en Manhattan, desde niña se vio inmersa en la industria cinematográfica, apareciendo en una película por primera vez como bebé en El Padrino en el año 72. Con Las vírgenes suicidas del año 2000, agridulce fabulación sobre el destino de un grupo de hermanas, reveló su talento para la creación atmosférica y la indagación psicológica en ambientes de carácter lastimero, confirmado con su segundo film Lost in Translation de 2003, una película protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson, que le valió un Globo de Oro al mejor guión y a la mejor película de comedia. Con la nominación como mejor directora por Lost in Translation, Sofía fue la tercera mujer en la historia del cine en ser nominada en esta categoría al premio Oscar.
For relaxing times, make it Suntory time.
¡Gato, gato, gato, gato!
With intensity.
Is that everything? I mean, it seemed like he said more than that.
Mr. Bob Hollis!
You're a movie star.
Yes,
movie.
I should be doing movies.
Yeah.
You know Rat Pack?
Rat Pack?
Rat Pack.
A ring a ding ding.
Mr. Harris, Mr. Kazo sent me my stockings. Lift them.
What?
Hey! Lip my stocking!
Lip them? What? What are you doing?
My husband's a photographer, so he's here working. I wasn't doing anything, so I came along.
What do you do?
I'm not sure yet, actually. What are you doing here?
Getting paid $2 million to endorse a whiskey. The good news is the whiskey works.
Can you keep a secret? I'm trying to organize a prison break. We'd have to first get out of this bar, then the city, and then the country. Are you in or are you out?
I'm in.
Sorry, I'm Bob. This
wicked world. You're probably just having a midlife crisis. Did you buy a Porsche yet?
You know, I was thinking about buying a Porsche.
I just don't know what I'm supposed to be.
You'll figure that out. The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you.
You really are having a midlife crisis, huh?
La directora y guionista Isabel Coixet estudió la carrera de Historia en la Universidad de Barcelona. Especializada en anuncios publicitarios y en videoclips musicales, aspecto profesional que condiciona ocasionalmente su estética, Coixet rodó sus primeros cortos cinematográficos a mediados de los años 80. En el año 1989 debutó como directora de largometrajes con el drama Demasiado viejo para morir joven. Su segunda película fue la coproducción hispano-estadounidense Cosas que nunca te dije, de 1996. Después del drama de época A los que aman, del 98, cinta en la que Isabel adaptó a Stendhal. Bueno, podría haber adoptado perfectamente, pero bueno, sí. Adaptó a Stendhal, estrenó Mi vida sin mí, del 2003, un melodrama con enfermedad terminal que protagonizó Sarah Polley. La actriz Sarah Polley repitió con Isabel Coixet en el drama psicológico La vida secreta de las palabras del 2005, película coprotagonizada por Tim Robbins, que consiguió varios premios Goya, entre ellos a la mejor película, dirección y guión original. Vamos con el tráiler.
Hope there's someone who take care of me.
I'm the nurse.
Nurse? Where am I? Did they take me somewhere?
No. We're still here. On the oil rig.
So have you ever worked in a hospital in this country?
No. Is it that important? Fracture is fracture. Burn is burn, here and everywhere.
I suppose that now you're holding my dick. And I'm pissing in front of you. We could call each other by our first names. Maybe even start a new life together.
Simon, for God's sake, what is this shit? Do us some burgers with fried onions, huh? Or chops. Or a fucking steak.
I like to be left alone too. Suppose that's why I'm here.
Why do you call me Cora?
You like her, huh? You're changing the subject. Left in there. Were you looking at me, Cora?
No.
I think you were.
The accident. How did it happen? When I'm tired.
I knew you were blonde.
A helicopter is coming to fetch you tomorrow or the day after.
Hannah! Hannah!
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Hoy en versión original conoceremos a Pilar Miró, cineasta española con una larga trayectoria que la sitúa como una de las directoras más valoradas del cine español. Pocas figuras generaron tanta controversia como Pilar Miró. En su día fue querida y odiada, admirada y vilipendiada. Hoy nos queda su obra y el poso del tiempo permite ver que fue una incomprendida y que su trabajo fue impecable. Cursó estudios de Derecho y Periodismo. En el año 1968 recibió su diploma en la EOC como guionista, donde más tarde será profesora de montaje y guión. En 1960 comienza a trabajar en televisión como auxiliar de redacción. También fue directora de dos obras de teatro y como guionista participa en La niña de luto en el año 1964 y El juego de la oca en el 65, un año después. En 1980 rueda Gary Cooper, Que estás en los cielos, año en que es juzgada por la jurisdicción militar al reconocerse autora de la película El crimen de Cuenca, donde relata hechos ocurridos años atrás. Dos campesinos acusados de matar a un colega se declararon culpables bajo tortura. Fue nombrada en 1982 directora general de cinematografía tras la victoria electoral de Felipe González, cargo que desempeña hasta finales de 1986, periodo en el que llevará a cabo el denominado Decreto Miró de protección a la cinematografía española. En 1991 realiza Beltenebros, película que es una adaptación de la novela de Antonio Muñoz Molina, rodada en inglés, y que le valió un oso de plata en el Festival de Berlín. Su valía cinematográfica fue reconocida en la ceremonia de los Goya, donde El perro del hortelano consiguió 7 estatuillas, incluida la de mejor dirección. Dirigió 9 largometrajes, más de 200 programas dramáticos para la televisión, algunas óperas, varias obras de teatro y hasta las retransmisiones de las bodas de las dos hijas del rey. Vamos a repasar algunas de sus mejores películas. Blanca.
La petición es una película española de 1976 dirigida por Pilar Miró, efectivamente. Este drama cuenta en su reparto con Ana Belén, Emilio Gutiérrez Cava, María Luisa Ponte, Eduardo Calvo, Manuel Sierra y Mairata Oviedo. Se estrenó el 22 de septiembre del 76 en Barcelona. Trata de las relaciones de un par de jóvenes, la señorita de la casa y el hijo de la criada. Se conocían desde niños, pero un día empiezan a verse con otros ojos. Os dejamos con el tráiler.
Si me entregara a ti, harías todo lo que yo te pidiese. Tengo que pedirte un favor. Pues júramelo. Jura que harás todo lo que yo te pida y que... ¿Lo juras?
Es que no tiene nada que hacer. Termine de rellenarlo. Y firme sin miedo, abajo.
El crimen de Cuenca, dirigida por Pilar Miró en 1979, basada en hechos reales sucedidos a principios del siglo XX en los municipios de Tres Juncos y Osa de la Vega, en la provincia de Cuenca. El crimen de Cuenca es también el título del libro escrito por la guionista de la película, Lola Salvador Maldonado, también en el 79, y en el que narra los hechos reales en los que está basada la película. La película tuvo problemas para ser estrenada, ya que se encontró con la obstrucción del entonces ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva, y a que los tribunales de justicia consideraron que podía ser delictiva contra el cuerpo judicial y la Guardia Civil. En 1981, el Tribunal Supremo finalmente autorizó la película, que causó un gran impacto en la sociedad española de entonces.
Juana, le he dicho que no vuelva a pisar mi casa. Llévese a su mujer de aquí, Anselmo, o no respondo.
Cuando el José María se despidió de las mozas, les dijo que subía a verte.
Aquí no subió nadie. Y a esa hora de mayo ya estaba en casa, abajo, en el pueblo.
Y si no estabas, ¿cómo sabes que no subió nadie?
Aquí no subió nadie.
¿Qué se cree? ¿Que no sé lo que andan corriendo por ahí? ¡No vuelva a mentar a mi Gregorio! ¡Lo mato!
¡Estarte quieta!
¡Pelos!
¡Vamos, váyase! ¡Quítate!
Ya le hemos dicho que no sabemos nada. Aquí subió el general, Lucilo, a decirnos que su hijo de usted se iba a los baños.
Que le dio un pasmo de dormir en el santo suelo.
El Lucilo se quedó en su puesto y no sabemos más.
¿Qué habéis hecho con mi José María? ¿Qué habéis hecho?
¡La voy a...! Se habrá ido para no volver a verles. Si no fuera porque peina canas.
Mi pobre Cepa.
Sí, Cepa. Pero no por lo pequeño, sino por lo borrachos que son sus padres.
¡No faltes!
¡Dios os va a castigar! ¡Asesinos! Como lo vuelva a decir, la mato.
Pero no le mandaron una vez a por agua y tardó 17 días en volver. Ya aparecerá.
Entonces era un zagal.
Vamos, mujer, ¿quién va a quererle mal? Es un buen chico.
Se habrá encontrado novia.
Dijo José María, ¿a dónde lo habrá?
Gary Cooper, Que estás en los cielos, película autobiográfica, un drama cierto y emotivo, relatado de modo suave, en voz baja, pero repleto de sentimiento y angustia, repleto de vida y de amor por el cine. Andrea Soriano, Mercedes Sampietro, una joven y prestigiosa directora de televisión, tiene que ser operada de urgencia. Profesionalmente ha conseguido el éxito, pero su vida sentimental ha sido un fracaso y se siente muy sola. En esos momentos de angustia reflexiona sobre su vida y su relación con los hombres y con su familia. Y, por supuesto, no puede evitar evocar al gran amor de su vida, Gary Cooper.
¿Los ensayos?
El viernes pasamos letra. Y el sábado se debieron poner de acuerdo porque no fueron ninguno de los tres. Si tú no estás, ya sabes.
Sí, hola.
Hola. ¿Cómo estás?
Bien.
Te preguntarás qué hago aquí. Un coloquio sobre la restauración de monumentos históricos. Va a haber un congreso en Salamanca. También tendría que haber venido Bernardo, pero él suele escurrir el bulto de estas cosas. ¿Y tu trabajo? Marchando.
Andrea, que te están esperando.
Me alegro de verte. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Un festival es un festival. Y
no, sí, me tendría que pedir perdón.
Hola, guapa.
Hola.
El miércoles a las 3 en punto necesito libre el plato.
¿A las 6?
A las 3. Yo sé que lo harás por mí.
Joder, ¿me dais 2 días y encima?
Arréglatelas.
A las 4:30.
A las 3:30. Ni un minuto más, no me falles, ¿eh?
Podías haberme dado la enhorabuena por lo menos, ¿no?
Coño, es verdad, perdona, se me había olvidado.
1, 2, 3, 4, 5. ¿Me podéis decir qué pinta ahí ese espejo?
Hombre, es que está todo muy desnudo.
Nada, nada, fuera.
¿Pero qué es lo que quieres, una tumba?
Exactamente, es una tumba. ¿No te has leído el guión? Una puerta, una chimenea, una estatua de bronce y 3 canapés segundo imperio. Todo lo demás fuera. Cuando es complicado os quejáis, cuando es fácil os empeñáis en complicarlo.
Bueno.
Quita, no me beses.
El perro del hortelano fue la penúltima película que dirigió Pilar Miró antes de su fallecimiento. La película está basada en la comedia homónima escrita por Lope de Vega, donde Diana, Emma Suárez, condesa de Belflor, es una joven perspicaz, impulsiva e inteligente. Está enamorada de Teodoro, Carmelo Gómez, su secretario, pero comprueba que este ya está comprometido con la dama Marcela, Ana Duato. Movida por los celos y la envidia, todo su afán se centra en separar a los dos enamorados. Cuando consigue separarlos, su interés por Teodoro decae, sumiendo a este en un gran estado de confusión al no entender qué espera de él la condesa.
¿Puedo hablarte?
Ocasión tal mil imposible, Sayana, que por ti, Marcela mía, la muerte me es agradable.
Como yo te vea y hable, 2000 vidas perdería. Estuve esperando el día como el pajarillo solo.
Y cuando vi que en el polo, que Apolo más presto dora, le despertaba a la aurora, dije, yo veré mi Apolo. Grandes cosas han pasado. Que no se quiso acostar la condesa hasta dejar satisfecho su cuidado. Amigas que han envidiado mi dicha, con deslealtad le han contado la verdad. Que entre quien sirve, aunque veas que hay amistad, no la creas, porque es fingida amistad. Tus prendas le encarecí, tu estilo, tu gentileza. Y ella entonces su grandeza mostró tan piadosa en mí que se alegró de que en ti hubiese los ojos puesto. Y de casarnos muy presto, palabra también me dio luego que de mí entendió que era tu amor tan honesto. Yo pensé que se enojara, que la casa revolviera, que a los dos nos despidiera y a los demás castigara. Mas su sangre ilustre y clara, y aquel ingenio en efeto tan prudente y tan perfecto, conoció lo que mereces. Oh, bien, Aya, amé mil veces quien sirve a señor discreto.
¿Que casarme prometió contigo?
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Ahora os dejamos con algunos de los estrenos que podremos ver en cine, siempre, por supuesto, en versión original. ¿Qué traes hoy, Blanca?
Bueno, pues comenzamos con la película Remember, que se estrenó la semana pasada. Es un thriller de suspense que nos habla del precio de la venganza y del peso del pasado. Christopher Plummer y Martin Landau, los dos ganadores de un Oscar, el primero a Mejor Actor de Reparto por Beginners y Landau por Ed Wood, interpretan dos viejos amigos que dedicarán los últimos años de su vida a resolver una cuenta pendiente con un antiguo comandante nazi, que fue el responsable de matar a sus familias. Os dejo con el tráiler y os sigo contando cosas.
You are the only person who could still recognize the man who murdered our families. Do you remember what you said you would do when Ruth died? I have planned everything for you. You must follow these steps precisely. His name is Otto Wallisch. You must find him. You must kill him.
I'm looking for my father.
Sir, you're gonna have to check your bag.
I've already called the police.
Passport?
We are the last living survivors.
Stand by the window.
Who are you?
Please, don't yell.
Who's a Nazi?
Nazi. A bad person. Did your father ever talk to you about Germany?
Are you kidding me? No, he's a collector, right?
What's that?
I'm sorry, I...
What's going on here?
I will go... Sit down! You gotta answer some questions right now!
Do you want to continue?
I must finish. I must.
Your voice
has not changed.
Los protagonistas tienen dos obstáculos muy grandes para poder llevar a cabo el plan. Uno padece la enfermedad de Alzheimer y el otro está demasiado débil en la residencia de ancianos, por tanto deben actuar con la mayor rapidez. La vida de Zev, protagonizado por Plummer, dará un giro cuando se encuentre cara a cara con el comandante.
Además, Dean Norris, el actor que interpretaba al policía y cuñado de Bryan Cranston en Breaking Bad, también aparece en esta película, ¿no?
Sí, y además en una entrevista que hizo hace poco alababa el trabajo del director Atome Goyan y además comenta la suerte que ha tenido pudiendo compartir película con el aclamado Christopher Plummer. Quería decir también algo que no he comentado antes, y es que Plummer puede presumir de ser el actor más longevo con 82 años en conseguir el Oscar por Beginners, como he dicho, y lo consiguió hace solo 5 años. En esa película interpretaba a un anciano padre que revela a su hijo ser homosexual.
Bueno, y no olvidemos que otra de las películas casi recién estrenadas sobre el Holocausto fue la comentadísima y ganadora de un Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, muy, muy merecido, El Hijo de Saúl.
Sí, es cierto. Pero con lo que os traigo ahora no nos alejamos mucho, vamos de un drama pues a otro drama. En este caso os traigo El amor es más fuerte que las bombas, que por cierto, me gusta mucho el título, película dirigida por Joachim Trier. Os dejamos con el tráiler primero. If you ever think about mom, if you ever think about the car accident, why? They know what really happened, right? Jonah does. But Conrad, well, he was 12. Hey, it's me. So what are you doing?
I'm with Kenneth and some others.
Okay.
He's not doing that well. I don't think you should tell him.
Don't you think he deserves to know the truth?
The truth? What is the truth? There's no story in a car accident. So people have to make one up. They have to invent something so that they have something to blame.
It's our life. It's our family's life.
Pues en esta película se habla de un drama familiar. La protagonista, una fotógrafa que hace pocos años que acaba de morir, obliga a reunir a los hijos y al padre con motivo de una exposición. El hijo mayor vuelve a la casa familiar donde deberá pasar tiempo con su padre y su hermano pequeño. Esta es una película tremendamente reflexiva en la que el padre intenta reconectar con sus hijos después de unos años desgranando sus vidas y sobre todo sus recuerdos, ya que ellos recuerdan a la madre de manera muy diferente.
Esta película tiene, desde luego, muy buena pinta. La película, además, participó en la sección oficial de largometrajes a concurso del Festival de Cannes 2015.
Sí, y además, de los tres largometrajes del director noruego, es el primero en inglés. Y el protagonista es Jesse Eisenberg, el actor que dio vida a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, en la película de 2010, La Red Social. Además, se llevó numerosos premios, ni más ni menos que 3 Oscars, 3 premios BAFTA, 4 Globos de Oro. Os ponemos un trocito de la banda sonora de esta película, que fue uno de los numerosos premios que obtuvo. Volviendo al amor es más fuerte que las bombas, hay quien considera que tiene muchas cosas en común con el director de la película que hemos comentado hace un momento, Remember. Sobre todo con aquellas películas de finales de los 90, como Calendar 1993, en la que habla sobre el interior de las relaciones entre un fotógrafo canadiense armenio, su mujer y el guía que les acompaña. Su proyección internacional vino con la película El dulce porvenir del 97, fábula que investiga el sentimiento de culpa de los miembros de una comunidad rural que han perdido a sus hijos tras el hundimiento del autobús escolar en un lago. El director es experto en temas sobre la alienación y la soledad y los sentimientos de los protagonistas ante un accidente o un recuerdo. Mecanismos y registros de la memoria, tal como sucede en el film de Joaquín Trier.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Pues ahora sí, escuchando nuestra sintonía del programa, hemos llegado ya al final. Qué pena, Blanca.
Qué pena, sí.
Hoy es viernes 11 de marzo y os hemos acompañado contándoos novedades, anécdotas, curiosidades, personajes del mundo del cine para que conozcáis estas y muchas más cosas. Esperamos que a todos vosotros os haya gustado el programa tanto como a nosotras y que hayáis disfrutado de este espacio de cine. Con mi compañera Blanca López, Sarizorio, en la parte técnica, y quien nos habla, Cris de Fez. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, en la 102.5 de la FM.
Y recordad que os esperamos todos los viernes a las 7:30 de la tarde, y si te lo pierdes, pues podrás escuchar la repetición los lunes a las 11 de la mañana. Además, tendréis noticias nuestras en redes sociales y nuestros podcasts en la web de la Universidad Politécnica de Valencia, radio.upv.es, en Radio a la Carta. Toma nota también de nuestro correo por si quieres contactar con nosotras y comentar o sugerirnos algo. versionoriginal-rtv@upv.es. Y esta semana os dejo con un pedacito de entrevista que le hacen a Tome Goyan hace ya 5 años, en la que le hacen una pregunta sobre el futuro del cine, hasta dónde puede llegar y cuáles son sus límites, a lo que él responde: el límite lo marca nuestra imaginación. El cine es una forma artística tan vinculada con el subconsciente y la forma en que soñamos. Realmente el único límite es nuestra incapacidad para soñar. Es inconcebible.
Y hemos elegido como banda sonora original de la semana la de Lost in Translation. Os dejamos con el tema de la banda escocesa de rock alternativo de Jesus and Mary Chain, Just Like Honey. Mucho cine y hasta la semana que viene.
Adiós.